Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Muy buenos días, bienvenidos al mes de agosto y bienvenidos al segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2022. Es un día con muchos hitos hoy, así que les doy la bienvenida. Mi nombre es Débora Zlotnitsky y esto es En Red, el programa que hacemos por Radio Cultura desde hace ya varios años, todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Y por supuesto con un equipo que está detrás de este programa. En la operación musical y técnica, por ejemplo, está Claudio Pérez. Y este programa es producido por José Luis Sorci y Patricia González. A todos ustedes, un gran saludo y bueno, un buen inicio de semana. Hay sol, hay 11 grados clavaditas la temperatura. Y ya me pareció hoy en la mañana cuando iba al colegio que empezaba a amanecer un poco más temprano. A la ida era noche cerrada, pero a la vuelta ya estaba apareciendo el sol, así que ya en un par de semanitas vamos a haber visto que el invierno está quedando atrás, por suerte. Bueno, hoy tenemos mucha información. Ustedes saben que hay mucho odio, violencia, discriminación en las redes sociales. Es un problema bastante grande donde estamos todos expuestos, por supuesto, pero hay sectores más vulnerables como son los adolescentes, así que vamos a estar hablando acerca de una campaña que se llama Al Hater Ni Cabida y que organiza UNICEF, así que vamos a estar abordando este tema porque en casa todos debemos estar al tanto, no solamente los adolescentes, sino los padres tenemos un rol que debería ser muy activo y muy importante porque tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos en internet. También vamos a estar hablando, como siempre que nos gusta, comentar noticias del mundo emprendedor sobre una nueva herramienta para que los emprendedores puedan acceder a mucha información de valor al momento de hacer crecer sus negocios. Es una plataforma digital, así que pueden acceder a ella, a los contenidos en cualquier momento y lugar, y para eso vamos a estar hablando con la gente de Endeavor, que es el autor de esta plataforma que está disponible en Argentina. Y también vamos a estar comentando acerca de cómo los videojuegos, que parecen ser una mera herramienta de entretenimiento, pueden ayudar a paliar algunos problemitas de salud. Así que es muy interesante en un contexto en el que los problemas mentales están a la orden del día y esto tiene que ver producto de muchas cosas, pero entre ellos un efecto que nos ha dejado la pandemia, así que vamos a estar revelando datos de una investigación internacional que demuestra cómo los casos de depresión leve pueden ser paliados con determinado tipo de videojuegos, así que vamos a estar hablando sobre esto más adelante. Y bueno, vamos a escuchar el primer tema musical del día, a ver qué nos tiene preparado nuestro operador. Lo escuchamos y ya volvemos. Is in the rocky waters, hide away your sons and daughters, eat you alive. Levels, better put your head on swivels, dancing with the very devil, butter tonight. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, but when it comes to the end, you're just the same as them, so let it go. Drowning, you're seeing doubles. Don't you
let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness, cut you up in even slices, prey on your fear. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. So let it go, let it go, that's the way that it goes. First you're in, then you're out, everybody knows. You're hot, then you're cold, you're a lot in the dark. Just you wait and you see that you're swimming with sharks. Coming to get you, take you from me. Whoop, whoop. Coming to get you, take you from me. Coming to get you, take you from me. Whoop, whoop. Every time my heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping, I can see the end is right in front of me. Don't take it from me, I could be everything, everything.
Seguimos en redes, son las 10 y 12 de la mañana de este lunes 1 de agosto, o sea, semana nueva, mes nuevo, y noticias nuevas que tienen que ver con el mundo emprendedor, de los emprendedores, que en Argentina hay tantos. Y vamos a contar que Endeavor, que es una organización internacional que tiene filial en Argentina y que se dedica a nuclear a emprendedores y a capacitarlos, lanzó una plataforma que se llama Endeavor Hub. Y lo que hace es impartir conocimiento, difundir información a los emprendedores que siempre tienen que estar capacitándose. Está en línea con nosotros Juliana Bustamante, que es gerente de marketing y comunicación de la Fundación Endeavor Argentina. Juliana, ¿cómo estás?
Hola, Debbie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando.
Bueno, excelente esto de una plataforma para difundir información y contenidos de valor para los emprendedores, pero ¿qué tipo de información puede encontrar el usuario en esta plataforma?
Bueno, mira, te cuento que Endeavor Hub de alguna manera integra estos 20 años de conocimiento que tiene Endeavor, 20 años que hace que estamos en Argentina, son 20 años donde recabamos experiencias, datos, herramientas, consejos de emprendedores más grandes, más chicos, unicornios, startups, que hoy pueden de alguna manera poner a disposición todo este conocimiento en nuestra plataforma de manera gratuita. ¿De qué manera impartimos ese conocimiento? Bueno, de manera en formato artículos, en formato podcast, en formato videos. Son contenidos rápidos, simples, para que puedas consumirlos en cualquier momento, en cualquier lugar, y adaptado también al momentum del día en el que estás.
¿Y esto es específicamente para emprendedores o también les sirve a las personas que quizás tienen una idea y quieren ver si se convierten en emprendedores o no?
Buena pregunta, porque casualmente hay varios contenidos que de alguna manera inspiran a los emprendedores o a la gente que está ahí con ganas, está coqueteando con la idea de emprender, y Endeavor Hub es un espacio donde pueden encontrar la experiencia en primera persona de esos emprendedores que hoy están ya más consolidados y que también de alguna manera pueden aprender si ese estilo de vida, si ese esfuerzo, este recorrido emprendedor es para ellos. Porque no nos olvidemos que emprender es muy lindo, ser dueño de tu propia vida es muy hermoso, pero también es un desafío. Digo, hay muchos obstáculos en el camino que uno tiene que tener ganas y saber sortear.
O sea, es una plataforma que está a disposición de forma libre y gratuita para cualquier persona.
Exactamente, es una plataforma sin cargo, accesible para todos los emprendedores y no emprendedores, gente que tenga ganas de entender cómo trabajar mejor también, porque tenemos contenido sobre gestión de equipo, tenemos contenido sobre cultura, innovación, inclusive también nosotros decimos que emprendedor no es solamente el que hace un emprendimiento desde cero y bajo su propio riesgo, sino también aquellos que emprenden en el marco de una corporación, el intraemprendedor, el que emprende un nuevo desafío, un nuevo proyecto, una nueva unidad de negocios en una gran corporación. Eso también es, de alguna manera, emprender, solo que lo hace en el marco de algo más grande, y para ellos también hay muchísimo contenido que puede ser útil. Y lo interesante es que este contenido no es solamente escrito por nuestro equipo de Endeavor, sino que también hay mucho contenido que está desarrollado por los mismos emprendedores y sus equipos.
Por ejemplo, ¿quiénes participan?
Por ejemplo, tenemos casos de Guibert Tenglebien, que es el cofundador de Globant, tenemos a Matías Leonardi de Trego, tenemos a Eduardo Bastita de Plaza Logística, Agustina Feinger de Wolox, hoy actualmente Meta, con lo cual hay muchísimos emprendedores que participan, porque no te olvides que hace 20 años que estamos en Argentina, y en estos 20 años han pasado muchísimas personas, no solamente emprendedores, sino también mentores, porque ellos son expertos en sus diferentes temáticas como marketing, ventas, financiamiento, que ayudan a nuestros emprendedores a escalar sus negocios. Y en relación a esto, hay varios mentores que pusieron a disposición contenido como guías de marketing para hacer marketing B2B, de ventas, presentaciones sobre cómo desarrollar un pitch ante tus inversores. Entonces, hay contenido que es muy herramental, que realmente les va a servir a los emprendedores y que además está chequeado y es lo que usan hoy los emprendedores para escalar.
Por lo que vos me contás, está creado por emprendedores de Argentina, aunque sus emprendimientos hayan logrado escalar de forma mundial. Y te pregunto esto porque Argentina es un país bastante particular por muchas cosas, incluso para emprender. O sea que el usuario va a acceder a información creada pensando en nuestro contexto y en nuestra coyuntura.
Exacto, a ver, sí, sabemos que emprender ya es una tarea desafiante, y en Argentina a veces ese desafío se duplica, ¿no? Pero nosotros lo que empujamos a los emprendedores y a lo que los motivamos es a que puedan desarrollar sus negocios desde Argentina mirando al mundo. Y eso ha sido siempre nuestro objetivo, porque principalmente Argentina es un mercado pequeño, con lo cual lo que hacemos es sugerirle al emprendedor que use Argentina como mercado de prueba y que después pueda tomar el mundo como su mercado en general, ¿no? Hoy hay muchísimas oportunidades para que los emprendedores puedan emprender desde Argentina para el mundo, puedan regionalizar sus compañías y, bueno, obviamente que la tecnología nos lo permite, y particularmente hoy con el contexto país está bueno que también puedan tener opciones por fuera de nuestro país.
¿Cuál es tu visión sobre cómo está hoy el ecosistema emprendedor argentino? Porque solía tener mucho prestigio y también en cantidad de emprendimientos, pero por lo que me han comentado últimamente, quizás en Chile ha crecido mucho más que acá. ¿Cómo lo ves?
Bueno, mira, justamente es una pregunta que me toca de cerca porque estoy en Miami actualmente, así que te puedo hablar con conocimiento de causa. Me encanta porque puedo decir que nuestro ecosistema emprendedor es muy sólido. No puedo darte los datos específicamente de Chile ni del crecimiento a nivel ecosistema en términos numéricos, ¿no? Pero sí te puedo decir que nuestro ecosistema es un ecosistema muy sólido, de mucha colaboración entre las partes. Cuando digo colaboración entre las partes, me refiero a varias cosas. El mundo tanto académico, universitario, como asimismo los emprendedores entre ellos, y fondos de inversión, nuevos fondos de inversión que cada vez van emergiendo, pese al contexto, inclusive, hay inversores queriendo apostar por el capital emprendedor, como le decimos nosotros, y organizaciones como Endeavor, como otras organizaciones en distintos estadios, que ayudan a los emprendedores, que apoyan a los emprendedores a escalar y a resolver sus desafíos. Así que realmente estando lejos, de alguna manera puedes tomar perspectiva y decir qué bueno y cuánta colaboración que hay en este ecosistema. Y me parece que esto es una de las cosas más importantes. Emprendedores también que ya son consagrados, están consagrados y que se convierten en inversores, es decir, casos como Patricio Jutard de Mural, que fundó una compañía que hoy es unicornio y además hoy es parte del equipo fundador de Newtopia, perdón, no me acordaba el nombre, Newtopia, que es un fondo de inversión. Entonces, este efecto multiplicador que se va generando en los emprendedores argentinos es algo que realmente es muy destacable y que no sucede en muchas partes de, por lo menos me animo a decir, Latinoamérica. Así que eso es muy interesante tenerlo en cuenta.
Estamos en un clima de bastante incertidumbre. El consejo sería, si una persona tiene una idea y quiere empezar a emprender, ¿lanzarse igual más allá del contexto o esperar a que el panorama esté un poco más claro a nivel económico y político?
Nunca hay un momento ideal, y menos en Argentina. Esa es mi recomendación. Nosotros, de hecho, creo que hoy, en los momentos de crisis, es donde más oportunidades hay, porque hay muchísimos problemas por resolver. Digo, hoy hay muchísimos problemas para resolver a nivel social, a nivel humano, y los emprendedores son los que están ahí para ayudar a buscar soluciones a estas problemáticas que tenemos hoy. Pensá desde lo más mínimo, desde la problemática de tomarte un taxi hasta ir a hacer una compra, pasando por cómo obtener un crédito. Hoy hay muchísimos desafíos, especialmente en Latinoamérica, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, que los emprendedores están ayudando a resolver con sus compañías. Entonces, me parece que se trata, y es un poco lo que nosotros decimos de Endeavor, de estar mirando con los ojos un poquito más atentos, un poquito más abiertos, qué es lo que está pasando alrededor y de qué manera podemos ayudar a resolverlo a través de un emprendimiento, obviamente.
Muchísimas gracias, Fiorana Bustamante, gerente de marketing y comunicación de la Fundación Endeavor Argentina, y súper optimista tu mirada, así que empezamos agosto así con pum para arriba.
Gracias, Debo, gracias. Les mando un beso y gracias por la invitación.
Beso grande, vamos a un tema musical y continuamos.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Hablando alrededor.
seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes de 10 de la mañana a 11 para ponernos un poco al día sobre los distintos aspectos de tecnológicos barra digital. Son 10 y 28 de la mañana y la temperatura es de exactamente 11 grados. Parece que ya pasó lo peor del invierno y que ya la temperatura de a poquito va a empezar a levantar. Bueno, hay innovaciones que mezclan distintas disciplinas y que pueden ir por cualquier lado, y esto es súper interesante. Hay un proyecto creado por dos historiadoras que se llama Vea en Foco y tiene que ver con un código QR que el usuario lo escanea con el celular y le permite ver cómo era la ciudad de Buenos Aires hace un siglo. El proyecto se llama Vea en Foco. ¿Y cómo se plasma esto? Hay chapas distribuidas por la ciudad con un código QR. Entonces, simplemente, por ejemplo, frente al Teatro Colón, el usuario escanea el código QR y accede a cómo era el lugar hace 100 años. Así que es una mezcla de soluciones digitales con código QR, movilidad e historia, por supuesto. Está en línea con nosotros una de las co-creadoras de Vea en Foco, que se llama Francisca Ulloa y es historiadora y trabajó en docencia e investigación. Buenos días, Francisca, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Débora? ¿Todo bien?
Todo bien y súper interesante lo que han hecho. Contanos un poco más cómo se les ocurrió y cómo lo implementaron a Vea en Foco.
Bueno, muchas gracias por el interés por el proyecto. A nosotros se nos ocurrió mientras estábamos terminando la carrera, como una manera de integrar quizá una alternativa educativa y que al mismo tiempo permitiera poner a disposición un montón de archivos fotográficos que en general, o sea, si bien son de acceso público, son muy difíciles de acceder, de llegar a esas imágenes, ¿no? Entonces nos pareció una buena manera de integrar la historia de una manera más atractiva, más, bueno, accesible es un poco la palabra que estoy repitiendo, ¿no? Pero más accesible para todos y todas. Y a partir de eso, nosotras empezamos a buscar distintas maneras para poder implementarlo y terminamos aplicando al programa de mecenazgo cultural del gobierno de la ciudad y salimos seleccionadas. Entonces, a partir de esa selección y ya con un mecenas que eligió el proyecto, empezamos los distintos pasos de implementación. Igualmente, tuvimos como una especie de obstáculo que después terminó ayudándonos, pero nosotros salimos seleccionadas a fines del 2019. Entonces, en el 2020, de repente, toda la instalación del proyecto se pospuso durante el año. Igualmente, algo que pensamos es que ese año a nosotras nos ayudó a que se popularice el código QR, ¿no? Creo que es algo que hoy todo el mundo usa. Cualquier persona sabe cómo llegar a él, cómo escanearlo, cómo aplicarlo en su celular. Entonces, desde esa manera también nos facilitó la herramienta, que para nosotros era algo clave. Lo más importante era que todo el mundo la supiera usar.
Sí, previo a la pandemia, bueno, era exótico utilizar un código QR, realmente.
Tal cual. Incluso habíamos visto, nosotros habíamos hecho pruebas antes de la pandemia y el Android tenía que tener una aplicación específica para poder leer un código QR. Hoy que eso ya no es necesario.
¿Y tuvieron que contratar programadores? ¿Cómo conformaron el equipo de desarrollo? Porque ustedes son historiadoras.
Sí, nosotras dos somos historiadoras. En ese momento trabajábamos también con un colega que es arquitecto y que sabía bastante de diseño y fotografía, que él nos ayudó muchísimo, es Santiago Cornejo. Y además contratamos un diseñador web, Lucas Santa Marta, que la verdad hizo un trabajo excelente. Y un poco entre los cuatro estuvimos constantemente pensando cómo era la mejor forma de integrar el proyecto, cómo podía ser de fácil uso, cómo podía ser una página web que bueno, sí, que funcionara para distintos públicos también.
¿Cuántos QRs tienen distribuidos en la ciudad?
Hasta ahora tenemos 13 y en este momento estamos desarrollando nuevos recorridos, sobre todo para ampliar, bueno, los recorridos que ya instalamos y por el otro lado para empezar a proponer nuevos, porque bueno, eso creo que es algo que no mencioné. La idea de los códigos QR que nosotros tuvimos también era con el plan de poder independizar una visita guiada en la ciudad, que ya no tengas que contratar un guía o unirte a un tour, sino que lo puedas hacer vos con tu teléfono. Entonces, nos ocupamos de elegir o curar ciertos recorridos que tuvieran puntos cercanos, que uno pudiera hacer caminando, y que de esa manera pudiera llegar de placa en placa. Es decir, las placas no funcionan de manera independiente, sino que son parte de un recorrido general. Uno puede elegir hacerlo o no al recorrido entero, pero bueno, la idea era que se ofreciera un circuito caminable y donde hubiera también un guión histórico atrás de todos estos puntos.
¿Te inspiraste en algún caso, en alguna gran capital del mundo que tenga un sistema similar?
Yo por ahora no vi nada. O sea, todo lo que vimos era parecido pero distinto. Sé que en Alemania, por ejemplo, hay muchos códigos QR para musicalizar un recorrido. Hay también realidad virtual. Pero no habíamos visto uno similar. En realidad nos inspiramos sobre todo en esta idea de la realidad virtual, la posibilidad de conseguir retratar el pasado a partir de alguna tecnología. Y tratamos de simplificarlo para hacer algo que nosotras sí pudiéramos hacer, como las fotos. Quizá no podíamos recrear un universo de 1900, pero sí podíamos agregar fotografías.
¿Y cómo viene la repercusión del público? ¿Están siendo escaneados? ¿Se utiliza? ¿Cuál es la reacción de la gente?
Bueno, hace poco nos unimos nosotras con una empresa de tecnología que se llama Rebrain, que es lo que ahora nos está permitiendo analizar los escaneos en el código QR, y encontramos una repercusión magnífica. Nosotras no nos hubiéramos imaginado que nuestro proyecto iba a tener un espacio tan grande como el que terminó teniendo. Vemos que hay un interés mucho más vivo del que quizá pensábamos.
¿Y a qué te parece que se debe?
Yo creo que es, por un lado, bueno, que la pandemia eso simplificó mucho los nuevos accesos a tecnologías y los hizo muy visibles, porque antes quizá hubiera estado la placa, pero quizá la gente no se hubiera tomado el tiempo de escanearlo. Y creo que al día de hoy, bueno, primero que nada es mucho más fácil, es mucho más atractivo, y también creo que la gente está saliendo a caminar mucho más, a visitar mucho más, y eso potencia muchísimo el proyecto, que haya un interés quizá más del ocio para recorrer la ciudad de lo que yo creo que había antes.
Claro, y el proyecto de ustedes va hacia expandir los códigos QR haciendo más postas en la ciudad. ¿Tienen un plan a nivel nacional o era esto como para evaluar cómo era la repercusión de mezclar dos tecnologías con el tema turístico?
Bueno, es una excelente pregunta. En realidad esto había sido una prueba piloto, era ver cómo funcionaba, cómo se instalaba el proyecto, pero siempre con planes de agrandarlo por atrás, ¿no? Si era un fracaso, bueno, claramente no íbamos a seguir trabajando en eso, pero sí, el plan es extender los recorridos en Buenos Aires y también lo tenemos a nivel nacional. Yo soy salteña y a mí me encantaría que esté en Ciudad de Salta. Me parece que puede potenciar muchísimo la historia en las provincias, que incluso se conoce menos que la de Buenos Aires, ¿no? Este país es muy porteño, pero en ese sentido nosotros sí querríamos ahora empezar a trabajar con gente que trabaje en turismo, en historia, en arquitectura, en las ciudades de las provincias, y de esa manera poder llevarlo a distintos lugares. O sea, el próximo objetivo sí o sí será Salta en Foco.
Ah, bárbaro. ¿Y esto sirve? O sea, el hecho de que haya que utilizar un celular y escanear el código QR, ¿sirve para que los chicos se enganchen más con la historia?
Nosotros pensamos que sí. Yo trabajo, bueno, en docencia en secundario, Carolina también, que es la co-creadora de Enfoco, y ya hicimos visitas guiadas. Y vemos que funciona muchísimo porque la página también es muy atractiva y nuestra idea es que poco a poco vaya siendo también más interactiva. Que nosotros podamos abrir al público, bueno, preguntas, comentarios, que nos puedan sumar sus propias imágenes familiares, que haya como también un archivo más comunitario, que se mueva, que fluya entre la comunidad.
Por lo que contás, por ahora no lo están monetizando, participaron de un concurso, lo ganaron. ¿La idea es monetizarlo o la idea es compartir conocimiento de la historia con los ciudadanos interesados en acceder a ella?
Bueno, nosotros siempre hablamos con Carolina y pensamos mucho que para nosotros la historia, si bien no es rentable, es importante, ¿no? Y las placas de cierta manera reconstruyen algo que si no se pone, si no aparece este tipo de proyectos, se empieza a perder o empieza a ser de conocimiento de un círculo muy chico. Por ahora entonces no estamos monetizando el proyecto, pero el plan es empezar a trabajar con instituciones privadas que quieran tener sus propias placas. Es decir, que Enfoco también se ponga al servicio de por ejemplo, no sé, instituciones o empresas que quieran tener una placa con su historia, que tengan algún edificio importante o que quieran contribuir de alguna manera a difundir la historia.
Súper interesante, y también es interesante ver cómo las disciplinas más clásicas o más, en teoría, alejados de lo digital, pueden encontrar en todas estas herramientas caminos para innovar y para crecer y para acercarlo al público en general. Así que felicitaciones y muchísimas gracias. Vamos a ver si andamos por la ciudad en vez de cazando pokémones, cazando QR para
cazando
conocer
cómo placas,
era.
Me encanta.
Exactamente, para ver cómo era nuestra ciudad hace un siglo. Muchísimas gracias, Francisca Ulloa, co-creadora de Vea en Foco.
Muchas gracias por la llamada.
Gracias, es un proyecto para escanear placas con código QR que hay por la ciudad y acceder a imágenes de cómo era Buenos Aires hace un siglo. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos. Seguimos en red. Cuando comenzamos el programa la temperatura era de 11 grados, pero ya en menos de una hora levantamos la temperatura, ya estamos por los 16 grados centígrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y recién cuando entrevistaba a Francisca por el proyecto de escanear códigos QR, estábamos apelando a una tecnología que tiene que ver con realidad aumentada, y es la misma tecnología que utilizan juegos como Pokémon Go, muy famoso, que fue un exitazo hace varios años. Y lo que se descubrió en una investigación internacional es que juegos móviles basados en geolocalización, como el Pokémon Go, pueden ayudar a los pacientes que tienen depresión leve. Esta es una noticia súper interesante, muy relevante, porque los casos de depresión leve están creciendo en todo el mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Según me han comentado varios expertos, es que estos juegos hacen que las personas tengan que salir a la calle a cazar pokémones. Entonces, personas que por su condición tienden a estar encerradas en su casa, al empezar a querer cazar pokémones, salen a la calle, les da el sol, sienten el viento, empiezan quizás a conocer a otras personas que también están cazando pokémones por ahí. O sea, están obligadas a relacionarse para poder jugar, están incentivadas por querer cazar pokémones, y así es como las personas también se concentran tanto en esto que olvidan tener esos malos pensamientos que quizás los aquejan en este padecer de depresión leve. Así que voy a estar publicando un artículo sobre este tema más en detalle, pero bueno, si en casa conocen a alguien que tenga depresión leve, pueden invitarlos a jugar al Pokémon GO a ver qué onda. Y otro juego recientemente lanzado con las mismas características, o sea que podría ayudar a combatir la depresión leve, es un juego llamado Ghost Phone y está incluido dentro de la red social Snapchat, que fue furor en Argentina hace ya unos cuantos años, pero desde que apareció TikTok es como que perdió cantidad de seguidores, aunque en otros países como en Estados Unidos se usa muchísimo. Así que ya saben, se descargan el Snapchat y ahí buscan el juego Ghost Phone, y si no, descargan el Pokémon GO, que es un juego no legendario, pero que ya tiene muchos años y es súper conocido en todo el mundo. Y ahora vamos a cambiar un poco el ángulo de la información. Vamos a entrar en nuestra última entrevista del día de hoy con un tema que es también muy importante y que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Desde la pandemia se incrementó el tiempo de pantalla de los adolescentes y con este fenómeno también aumentó muchísimo el número de casos de discriminación, maltrato, ciberacoso, violencia, pornografía y todo a través de redes sociales e internet en general, ¿no? Esta es una de las conclusiones de la quinta encuesta de UNICEF Argentina sobre el impacto de la pandemia en los hogares con chicos y chicas adolescentes, y esto también está en sintonía con unos datos de la plataforma online YouReport del 2021, que alerta que 9 de cada 10 jóvenes declararon haber sido víctimas de ataques de haters en internet y en redes sociales. Vamos a recordar que los haters son personas que utilizan internet y las redes sociales para atacar o burlarse de otras personas. Esto tiene que ver con el anonimato que hay detrás del uso de internet, ¿no? Y sus comentarios son hirientes, son negativos y pueden causar mucho mal en las víctimas. Entonces, para darle visibilidad a este fenómeno y ver cómo se lo puede combatir, UNICEF lanzó esta semana que comienza hoy, una campaña que se llama Al Hater Ni Cabida y que justamente busca sensibilizar sobre este tema. Está en línea con nosotros Natalia Calisti, que es especialista en comunicación de UNICEF Argentina. Buen día, Natalia, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por darnos este espacio para hablar sobre discursos de odio y esta campaña Hater que busca alertar, sensibilizar y no darle cabida a este tipo de discursos en internet y las redes sociales.
Si bien todavía estamos en pandemia, lo cierto es que ya estamos haciendo una vida bastante normal, ¿no? Con muchas reuniones sociales, y esto tiene que ver con que quizás ha disminuido el tiempo de pantalla y ha disminuido el odio en la red, o el problema continúa. Digo porque este estudio fue desarrollado en plena pandemia.
Mira, un poco lo que vemos es que la pandemia aumentó el tiempo de conexión, no solamente de los chicos y las chicas, de las personas adultas también, sobre todo en los momentos más álgidos del COVID, en los que estábamos todos aislados en forma preventiva. Bueno, mucho de la vida social y de los aprendizajes y del trabajo iba a través de las redes y de internet. Es cierto, digamos, que con el regreso a esta nueva normalidad, bueno, empezamos a recuperar algunos espacios de presencialidad, pero ten en cuenta que los chicos y las chicas hacen un uso distinto al que hacemos las personas adultas de internet y las redes sociales. Para ellos es un espacio de fuerte socialización, es espacio en el que comparten, digamos, con muchas veces con su núcleo, digamos, con las redes, con las personas con las que interactúan, con sus pares, digamos, en la vida offline y en la vida online. Y postear una foto, hacer un comentario, dar un like, interactuar, digamos, son distintas formas de interactuar y de sociabilizar. Y en esa interacción y en ese uso que hacen de la virtualidad, hay un montón de oportunidades. Los chicos aprenden en las redes, se conectan con chicos y chicas que están al otro lado del mundo, pueden seguir sus estudios. O sea, hay un montón de oportunidades, pero también hay riesgos a los que hay que prestar atención, sobre los que hay que alertar. Entre los riesgos online están los discursos de odio o el hating, que es el eje de esta campaña Al Hater Ni Cabida.
¿Cuál es el rol de los padres en todo este tema?
Mira, yo siempre digo que hay adultos, hay personas adultas que trabajan, digamos, con internet o que están más conectados al mundo virtual. Tiene que ver un poco con la edad y un poco con la cercanía que uno tenga a internet. Y hay otros que no, que desconocen, que por ahí no les son tan familiares las redes sociales y demás. Yo creo que es importante saber, digamos, en qué redes están los chicos, en qué redes están las chicas, dónde interactúan, con quiénes se conectan. Es importante conocerlas para poder acompañarlos. Y en este acompañarlos tiene que ver, por ejemplo, con conocer cuáles son los filtros para resguardar la privacidad en los posteos que hacemos o en la información que subimos a internet, cuáles son los mecanismos de denuncia, cómo podemos defendernos si hay una situación de acoso o de hostigamiento en las redes, y abrir canales de diálogo. Si algo está pasando, es importante tener una persona adulta de referencia que pueda escuchar y que pueda intervenir.
¿Pero notas que los padres están acompañando a sus hijos en esta vida digital que tienen, o se mantienen un poco al margen? ¿Por desconocimiento o por desinterés o por lo que sea?
Mira, yo creo que hay de todo, ¿no? Cada vínculo es un mundo y habrá distintos casos, pero en las generalidades creo que hay algo, esto que mencionabas del miedo, ¿no? Por ahí el miedo a lo desconocido. Creo que hay muchos papás y muchas mamás, y muchos docentes incluso, que como no tienen incorporada esta vía digital, como no tienen cuenta en las redes sociales y no interactúan, desconocen, y entonces tal vez sienten que hay poco que puedan aportar, porque los chicos saben mucho más. Y la verdad es que las personas adultas, digamos, tienen mucho que aprender, y a lo mejor en ese vínculo con los chicos y las chicas es una buena oportunidad. Digo, si ellos saben más de internet y las redes sociales, digo, en esa interacción pueden aprender, pero tienen mucho también para dar. En definitiva, los riesgos, nosotros decimos siempre, lo que duele en el mundo digital duele en el mundo real, y lo que pasa en el mundo digital, digo, los consejos, la cercanía, esto, abrir el diálogo, saber qué pasa, enseñar a ser respetuosos con el otro en el mundo digital, saber que del otro lado hay una persona, abrir canales para, che, si estás recibiendo información, si recibís fotos o comentarios o información que no te hace sentir cómodo o cómoda, digamos, levantá la voz, alertá, hay algo que no está bien. Ese tipo de cosas, digo, son consejos que valen para la virtualidad y para la no virtualidad, más allá de si como adultos tenemos una cuenta en Twitter o en Instagram o no. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, aparte los chicos quizás conocen perfectamente cómo publicar, cómo hacer un GIF, cómo operar el software, pero quizás les falta la experiencia o el sentido común de qué tipo de contenido sí y qué tipo de contenido no. O sea, no tiene que ver con saber usar la herramienta para publicar algo y apretar Enter.
Ahí va. Es justamente eso lo que quería decir. Por ahí saben utilizar la red, Pero no tienen, digo, pensá que los adolescentes, las adolescentes están en crecimiento, están, digamos, experimentando el mundo, están desarrollando sus emociones, digo, hay algo del recorrido hecho del mundo adulto que puede acompañar eso. Muchas veces no dimensionan esto de, se vuelve viral, ¿viste? Uno postea algo en su comunidad y de repente... esto, cuando uno sube una foto o un comentario o un texto, digo, cuando uno sube información a la web, pierde control sobre esa información. Entonces, tener esta conversación sobre qué subimos, qué no subimos, y esta conversación sobre si hay algo que no está bien, que no te hace sentir cómodo en lo que te dicen, en la interacción en la que estás, digo, poder levantar la alerta. Y con esto del hating pasa mucho, que los chicos y las chicas piensan dos veces muchas veces que es postear, digo, lo piensan dos veces porque saben que del otro lado vienen discursos, digamos, tóxicos, peyorativos, insultos, sobre todo los que, digamos, quienes postean sobre diversidad corporal, diversidad de género.
Claro, eso te iba a preguntar, digo,
hay temas claves, ¿no?
¿Hay algún colectivo que sea más atacado que otro?
Bueno, los chicos que nos acompañan en esta campaña justamente son militantes de estos temas, de la diversidad corporal como bellamente, de la integración de la discapacidad como repensar la discapacidad, de razas y etnias como los chicos y las chicas de identidad marrón. Digo, esos son temas que generalmente, digamos, son foco de los discursos de odio. Y lo interesante de chicos y chicas militantes es que son chicos y chicas que les hablan a sus pares después de haber recorrido situaciones de hateo y haber como analizado y procesado esas situaciones de hateo y de tener hoy herramientas para compartir con otros chicos y otras chicas que están pasando por la misma situación.
Bueno, como recomendación básica, lo ideal es dejar de seguir al hater, silenciarlo, eliminarlo, denunciarlo y bloquearlo. ¿Te parece entonces que con estas medidas y con todas las campañas que hay alrededor de este tema, el odio continuará incrementándose o irá perdiendo efecto si es que todos tomamos estas medidas de protegernos contra el hater?
Bueno, la idea es que no, es que, digamos, es que podamos construir entre todos y todas un ecosistema digital que sea amoroso, que sea, digamos, que respete, que digamos que sea tolerante, un ecosistema digital digamos que cuide y respete derechos. Ese es un poco el objetivo. Conocer estos mecanismos para no propagar discursos de odio es un paso enorme. Y algo más chiquitito, a veces tiene que ver con pensar esto, con ponerse en el lugar del otro. ¿Esto que te causa gracia es gracioso? ¿La persona que está del otro lado se está riendo con vos o la está pasando mal? ¿No? Como tomarse unos minutos para poder hacerse estas preguntas y estos planteos. Ahí podemos aportar las personas adultas, digo, a tener esta conversación con los chicos y las chicas. Y de paso lo tomamos también para nuestras interacciones digitales, porque esto que le pasa a los chicos y las chicas les pasa también a las personas adultas, solo que en la adolescencia pegan más fuerte porque uno está muy pendiente y muy vulnerable a la mirada de otras personas, sobre todo de los pares, ¿no?
Sí, ya que estamos, también capacitar a los más chiquitos, ¿no? Para que cuando lleguen a la adolescencia no sean ni víctimas ni victimarios de esta situación. En el colegio sería interesante aportar clases sobre educación digital, que tiene que ver no solamente con el aprender a usar la herramienta, sino también con los criterios sociales detrás del uso de cada una de estas herramientas.
Seguro, y hay, digo, hay haters, hay personas que deliberadamente buscan generar discursos tóxicos en la red, pero hay un montón de haters involuntarios que son, digo, estas personas que, como te digo, no lo piensan dos veces, dan like, reenvían, digo, se suman tal vez sin pensar dos veces si esto que están haciendo está bien o está mal, y que en el mundo, digo, en el mundo offline nunca replicarían una cosa así, digamos, no, ni dirían lo que dicen en redes.
¿Cuál sería tu recomendación? Si uno ve, porque a veces uno, en Twitter sobre todo, ¿no? Que hay mucho odio. A veces uno ve un ataque y la recomendación sería bloquearlo y no retuitearlo, porque veo que muchas veces uno retuitea y dice, qué mal lo que está haciendo Menganito, y difunde el mensaje de odio.
Claro, de alguna manera lo estás viralizando. Sí, como no... Pensá que el hater también se alimenta de la visibilidad. Si no... Si los discursos de odio no viralizan, dejan de tener efecto. Entonces, como la recomendación es saber, digamos, conocer las herramientas para poder defenderte frente a una situación de hateo, y no, digamos, no subirte a las situaciones de hateo, no replicar, no viralizar, digamos, situaciones de hateo.
Perfecto, súper importante, súper interesante, y esto tiene que ver para los usuarios de internet en general de todas las edades. Muchísimas gracias, Natalia Calisti, especialista en comunicación de UNICEF Argentina, a propósito de esta campaña que se llama Al Hater Ni Cabida. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, se nos termina el programa. Van a ser casi las 11, 16 grados la temperatura, así que me queda mandarles un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando y también a mis compañeros de Enred. Ellos son Claudio Pérez, que está en la operación técnica y musical, a Patricia González, que está en la producción periodística, y a José Luis Orsi, que es el productor general junto con Patricia González. Un saludo muy grande, a disfrutar de esta semanita de sol y nos vemos el próximo lunes.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.